la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo para todos los oyentes dentro y fuera de Cuba. Vámonos a saludar allá en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, y en España, Michelle Suárez. Son los periodistas invitados hoy acá en Las Noticias como son, en la tertulia del programa. La producción es de Johnny Hilfer, la dirección técnica del señor Tony Simón, y a todos nuevamente, gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias, de verdad que sí, los que sintonizan de 4 a 5 de la tarde, también la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche, y por supuesto, está Radio Caracol de 10 a 11 de la noche. Radio Caracol está en los 1260 AM. En solamente minutos ya vamos a tertuliar, nos presentaba José Luis, con Michelle Suárez, con Alberto Méndez Castelló. Entre las noticias que vamos a analizar en tertulia, hay una sumamente interesante, y yo cuando hablaba con Alberto Méndez antes del programa me decía que esto había creado o creará un precedente, y es que el gobierno de Zambia ha expulsado, o por lo menos le ha pedido a Cuba que retire su embajador. El gobierno de Zambia le ha dicho a Cuba que retire el embajador. Después le vamos a contar por qué. Sumamente interesante, y creo que sí, creo que crea un precedente. Por otro lado, bueno, pues vamos a hablar de las elecciones en Costa Rica. Ya Costa Rica, gracias a Dios, en plena democracia, en plena paz, tiene un nuevo presidente como marca la Constitución. Vamos a hablar quién es y qué significa para la zona este nuevo presidente de Costa Rica. Esto es por un lado. Por otro lado, hoy también vamos a tocar un tema sumamente, yo diría, complicado y triste, que vuelve a poner en dudas, ¿no?, lo que es la prensa y el trabajo de los periodistas. Por allá por Ecuador, en la frontera entre Ecuador y Colombia, hay periodistas, son tres trabajadores del periódico, dos periodistas, que están secuestrados aparentemente por de lo que quedó vivo de la FARC, de la guerrilla colombiana. Y también hoy vamos a hablar de política estadounidense. El presidente Donald Trump parece estar dando marcha atrás en un programa sumamente importante que pudiera ayudar a muchos latinoamericanos que se encuentran en Estados Unidos. Todos esos son los temas que tenemos para hoy en el programa.
Muy bien, dicho todo esto, siempre hay una portada, a ver cuál es.
La portada de hoy, me voy a Corea del Sur.
¿Qué pasó
ahí? Tú sabes que está ahora muy de moda hablar de Corea del Norte,
claro.
Corea del Sur,
los próximos encuentros.
Esto no tiene nada que ver con la política, absolutamente nada que ver con la política, pero a este jovencito de 21 años lo han condenado, le han suspendido la condena, pero fue condenado, o sea, condena con suspensión, o sea que puede quedarse en la casa.
Muy bien.
Y les voy a contar por qué, las cosas que pasan. Cuando el jovencito salió de la escuela, pesaba 87 kilogramos. O sea, un jovencito pesaba 87 kilogramos, un coreanito del sur, fuertecito, sale de la escuela. Pero ¿qué pasa? Le toca el servicio militar. En Corea del Sur es obligatorio el servicio militar. Le toca el servicio militar. Y cuando se presentó para pasar el servicio, pesaba 113.6 kilogramos. De 87 subió a 113.6. Cuando le hicieron la evaluación médica, resulta que la masa corporal que tenía no podía pasar el servicio porque era muy gordo. Y los gordos en Corea del Sur no pueden pasar el servicio, Tony. Porque Tony Simón me pregunta, bueno, ¿y por qué? Porque estaba muy gordo y los gordos no pueden pasar el servicio en Corea del Sur. Pero que se dieron cuenta que el hombre engordó, o el muchachito engordó, nada más que para no pasar el servicio. Oh, lo llevaron a un tribunal y lo han condenado precisamente una prisión suspendida. Es decir, está condenado pero no va a prisión.
A servicio militar de por vida.
Exacto. No, lo ubicaron en otro lugar a hacer un servicio social, uh-huh. Pero condenado. O sea, que ya tienen su récord en su historia, tiene que ha sido condenado por evitar el servicio militar. Así son las cosas en el mundo y por lo menos quise compartirla con ustedes.
¿Usted pensaba que era solo en su país?
No. Donde el servicio militar es obligatorio, es obligatorio.
Ah, sí. Muy bien.
En Cuba no, en Cuba hasta los gordos van al servicio. Ahí no,
todo el mundo. Muy bien. Alberto Méndez, ¿qué tal? Te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola, un un saludo para todos ustedes y para los radiantes. Y déjame decirte que si ese muchacho estuviera acá en Cuba, imagínate tú, no lo llevarían al servicio por gordo, sino por flaco.
Sí, es al revés, es inverso.
Michel, ¿qué tal? Bienvenido. En Cuba.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Alberto Méndez Castelló en Las Tunas, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa, ¿no? Y si va al servicio militar estando gordo, pues lo pasa peor. Lo pasa peor todavía, porque mire que se hacen bromas en el servicio militar.
Sí. Eso sí.
Con los que no son como la gente quiere que sean, ¿no?
Yo me acuerdo de las escuelas al campo, los pobres gorditos.
Por Dios.
Increíble, ¿eh? Bueno, vamos a
tertulia.
Sí.
Las noticias como son, tertulia.
El gobierno de Zambia ha pedido a Cuba que retire a su embajador en Lusaka, Nelson Pajés Vilas, quien había presentado cartas credenciales tan solo hace unos días por haber dado su apoyo a un nuevo partido opositor zambio. Así lo ha informado un portavoz del presidente del país africano. En una rueda de prensa en la capital Zambia, el asesor especial del presidente para prensa y relaciones públicas, Amos Ochanda, indicó que ha tomado la decisión, el presidente ha tomado esa decisión después de que Pajés diera su apoyo al nuevo Partido Socialista en un acto de lanzamiento de esa formación pública. El embajador cubano asistió a un acto de partido y anunció en ese acto que apoyará al partido de la oposición que se ha formado, el Partido Socialista. Él les deseó lo mejor y fue más allá al anunciar que ellos tienen su apoyo, lo que contraviene la práctica diplomática establecida, aseguró el portavoz. El presidente ha solicitado la retirada de un individuo y ese es el embajador, dijo Chandler, subrayar que la misión diplomática cubana seguirá existiendo en declaraciones publicadas por el periódico local Lusaka Times. En fotografías divulgadas por la prensa local, el diplomático cubano aparece en el citado acto rodeado de simpatizantes del Partido Socialista que le lidera el polémico periodista Fred Membe, exdirector del diario The Post Newspaper, cerrado por el gobierno hace 2 años. Por cierto, según el asesor presidencial, Pajés presentó sus cartas credenciales el pasado jueves.
Sí.
Si bien la web oficial Representaciones Diplomáticas de Cuba en el Exterior señala que ese protocolo se produjo un día antes, el miércoles. Y contactada por la agencia EFE, la Embajada de Cuba en Lusaka, de momento no se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno zambio.
Y creo que va a demorar mucho en pronunciarse. Bueno. De todas maneras, el hombre llegó y por donde entró se va. Michel Suárez, comienzo contigo.
Bueno, entregó las cartas credenciales el miércoles. Es que no ha durado ni una semana el embajador de Cuba en Zambia. En una foto que publicó un periódico de ese país, estaba el presidente que lo está expulsando en estos momentos, junto a él y a otros diplomáticos de otros países, precisamente en ese acto de entrega de cartas credenciales. Yo creo que el tema es complejo porque hay quizás más de una violación en este proceso. Lo normal es que los embajadores sí pueden asistir a actos con partidos opositores o con partidos oficialistas o con organizaciones de cualquier tipo, pero como observadores. Por ejemplo, el embajador de Cuba en Estados Unidos, el embajador de Cuba en Estados Unidos, participa con y se pasea por todo el país tranquilamente y va a donde le da la gana y dice lo que quiere y nadie se mete con él. Lógicamente, esto ocurre en una potencia democrática como es Estados Unidos. Ahora, hay una diferencia entre participar en estos actos y luego entrometerse en la política nacional de un país democrático determinado. Zambia es una democracia, es cierto que una democracia de baja intensidad, de bajísima intensidad, pero allí existe el multipartidismo, los partidos están autorizados y, por supuesto, en este caso, según el nuevo Partido Socialista, el presidente Lungu, de apellido Lungu, ordenó expulsar también del aeropuerto, a su llegada al aeropuerto de Zambia, a otros dirigentes extranjeros que iban a participar en el acto de presentación de ese partido, lo cual me parece ilegal porque si el partido es legal y está dentro de la constitución y dentro del ordenamiento jurídico de ese país, cualquier cosa que haga el presidente por interferir en la acción política de ese partido desde luego no me parece adecuado desde el punto de vista democrático. Es cierto que el nuevo partido parece ser muy peligroso para la democracia en Zambia, pero si la ley lo permite, si la ley le permite existir, la guerra tendría que ser limpia y no del modo en el que se está planteando. De hecho, hago un apunte más para finalizar en el sentido de cuán peligroso puede ser este nuevo partido socialista que acaba de formarse en Zambia, que en su carta publicada en la prensa de ese país hoy sobre la expulsión del embajador cubano, termina diciendo: larga vida a la revolución cubana, y también dice, y los días de la explotación capitalista terminarán pronto. Es decir, es un partido claramente anticapitalista, con lo cual es un partido peligroso. Pero si la ley le permite existir en ese país, por supuesto que tiene derecho como en cualquier otro.
Claro, hay diferencia entre ser juez y fiscal, ¿no? Y en este caso se pone de manifiesto, el pobre hombre ni de vacaciones.
No, lo que pasa es que el embajador cubano hizo un discurso que no se corresponde. Es decir, reitero, sí puede asistir a un acto de un partido político en España, en Estados Unidos, en Zambia, donde quiera el embajador cubano. De hecho, se reúnen aquí en España con los partidos comunistas constantemente. Ahora, el tono de las declaraciones no se corresponde con el papel del embajador. Y olvidaba decir que además este es un embajador con una bajísima capacidad de oratoria. No hay más que ver el video, que produce vergüenza ajena oírlo hablar, su dicción. Ni siquiera fue capaz de expresarse en inglés a los asistentes. Allí, en Zambia el inglés es el idioma mayoritario. Necesitó de una traducción porque habló en español allí en Zambia. Hay que ver ese video, aquel que pueda verlo, para ver realmente la calidad de embajador que tenía nuestro país en Zambia.
Ahora, de todas maneras, Michelle, lo cierto es que aunque se permita, y esto que ha pasado en Zambia, yo quiero por lo menos decir que hay muchos diplomáticos cubanos asignados en embajadas en muchos países que sí hacen verdaderas labores ilegales, no solamente de forma ética, sino también de acuerdo a la jurisprudencia de esos países. Las embajadas de Cuba, sobre todo en países capitalistas, son siempre focos de movimientos políticos, o por lo menos apoyando, no solamente teniendo opiniones, sino hasta formando grupos políticos en países donde no les corresponde. Y eso lo sabe todo el que conoce un poco de historia de las embajadas de Cuba en muchos países. Lo hacen de manera ilegal, por eso quizás Alberto Méndez me decía que esto va a tener, por lo menos crea un precedente, porque no es muy común que a un embajador cubano se le expulse por participar en actos políticos. Como tú dices, es legal, pero en otros lugares se van más allá y tampoco los expulsan. Y aquí, tanto en la misión de Cuba en las Naciones Unidas en Nueva York como ahora en la embajada en Washington, sabemos que ahí hay un gran monitoreo por parte del gobierno cubano de todas las cuestiones políticas de Estados Unidos y lo que les puede ser muy útil.
Eso hay que ver qué pasa ahora, ¿no?, en cuanto a las relaciones de Zambia y Cuba. Alberto.
Bueno, mira, yo te decía, Amado, que creaba un precedente, porque yo sepa, no recuerdo de que un embajador cubano haya sido expulsado de África, en estos países en que Cuba colaboró fuertemente en su liberación del colonialismo y demás. Bien, lo otro que apuntar sobre lo que decía Michelle, sí, ciertamente, y como tú lo decías, Amado, una cosa es que tú representes a tu país desde el punto de vista diplomático, que eso es lo que tú eres, un diplomático, y que confundas tu tarea con la de un comisario político. Y entonces esto es lo que se da mucho, no voy a generalizar, no todos los embajadores lo hacen, pero sí una gran cantidad de embajadores cubanos en su andar por el mundo asumen labores muy lejos de la diplomacia y se erigen en comisarios políticos. Eso lo estamos viendo, eso lo vemos en Venezuela, lo hemos visto en Ecuador, lo vemos en Bolivia y así. Y de África, ni decirlo. Yo, que yo sepa, si alguien lo puede decirme lo contrario, porque me corrija, según mi modesto entender, es el primer embajador cubano expulsado de un país africano. Y déjame decirte algo, no es que haya incongruencia de pensamiento ni el asunto por el estilo. No olviden algo, esto está en la historia. El Che Guevara fue al Congo y fue el incógnito, porque sencillamente no era tolerado allí. Y toda su etapa que estuvo allí, pues sencillamente no era bienvenido, porque tenían sus ideas esas personas. Y ahora ha explotado como un hecho diplomático, y es a lo que me refiero. De que un embajador pueda pronunciarse, correcto, lo hace, si es precisamente para eso que está en otro país, para representar a su raíz de origen, ¿no? Lo puede hacer no solo el embajador, sino el agregado militar, el agregado comercial, el cultural. Esas son las funciones.
Así es.
Muy bien, el candidato oficialista Carlos Alvarado se ha convertido en presidente electo de Costa Rica tras derrotar abrumadoramente en el balotaje del domingo al predicador evangélico Fabricio Alvarado, quien aparecía en las encuestas en un empate técnico. El resultado sorprendió por el amplio margen con el que se impuso el exministro Carlos Alvarado, así como por el elevado nivel de participación en el balotaje, superior al de la primera ronda. Los excandidatos tienen el mismo apellido, Alvarado, pero no son familiares. Es la primera vez que en Costa Rica la segunda ronda tiene una participación mayor que la primera, 67% de asistencia a las urnas, frente a menos de 66% en la primera ronda. Según el analista político Jorge Vega, le ha comentado a la agencia francesa de prensa, que resulta sorprendente la amplia participación pese a que se celebró en el feriado de Semana Santa, cuando la población tradicionalmente sale de viaje. Indicó que eso se explica en parte por la polarización en torno a una figura religiosa como Fabricio Alvarado, surgido de las iglesias neopentecostales y con un discurso fuerte contra el matrimonio homosexual. Esa fue la clave.
No cabe la menor.
Michel Suárez.
Bueno, es posible que en Costa Rica la preocupación por los excesos vistos en la campaña electoral haya hecho aumentar lo que son las cifras de participación calificadas de históricas para una segunda vuelta. Costa Rica demuestra una vez más lo que es el sentido común, ¿no? Y digo una vez más porque Costa Rica ha sido habitualmente un país distinto en muchas cosas, distinto. Es cierto que no logra dar el salto al nivel de Chile, por ejemplo, para distinguirse del resto de los países de América Latina, pero Costa Rica ha sido un país distinto en la región, donde se han tenido en cuenta diversos aspectos que ni siquiera en Argentina, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que se impuso la razón en tiempos en que ganan opciones no muy convencionales en muchas partes del mundo, como hemos visto en Estados Unidos, como hemos visto con el Brexit en el Reino Unido, y habría que estudiar a fondo las causas de la victoria del candidato de centro izquierda, una victoria tan holgada, además, después de que las encuestas estuvieran hablando de un empate técnico entre los dos candidatos. Eso es lo que hemos visto desde la primera hasta la segunda vuelta.
Claro.
Empate técnico, podría ser un resultado muy ajustado, sin embargo, la victoria del candidato oficialista ha sido realmente holgada. Y también habría que analizar quizás con más calma el papel de los católicos en este claro. punto, ya que no me los imagino votando al candidato evangelista, este excéntrico candidato evangelista, que Costa Rica tiene una población católica importante que no pienso que haya de ningún modo estado del lado del candidato evangelista. Ha sido una campaña en la que el matrimonio homosexual ha tenido realmente una preponderancia después de la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se extendiera a toda la región. El candidato evangelista dijo que iba a retirar a Costa Rica,
así
un
mismo
país que no tiene ejército y que necesita de esa corte para no tener que cumplir ese mandato. El que ha ganado, el candidato oficialista, no va a aprobar el matrimonio gay, el llamado matrimonio igualitario, sino que va a aprobar una ley de unión civil, lo cual es bastante, ¿no? Teniendo en cuenta el proceso en Centroamérica, que es prácticamente nulo.
Claro, mire qué tema, la cuestión esta de los homosexuales, ¿no? El matrimonio homosexual. El señor Carlos Alvarado tiene 38 años, joven presidente electo, Él es un católico. Ajá. Un católico, y además Fabricio Alvarado, un pastor evangélico, político, y fue también diputado a la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional Costarricense. Él pedía, como dice Michelle, esto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero los católicos no escucharon eso, se volcaron y buscaron la presidencia de Carlos Alvarado.
Sin embargo, he estado leyendo algunos análisis, ya le voy a pasar a Alberto Méndez, no tenemos
mucho
tiempo.
Tengo un dato importantísimo antes de terminar.
Los jóvenes se volcaron a votar por el actual presidente, por el ganador, por Carlos Alvarado. Fueron los jóvenes los que se volcaron a votar por él. Incluso su posición logró hacer una alianza entre cristianos y católicos no tan vista en Costa Rica. Ese tipo.
Claro, les cuento que la curiosidad política está en que Carlos Alvarado, el electo, ¿no?, surgió en la adolescencia explorando las librerías de segunda mano en un viaje que dio con su familia a Cuba, y fue pues su primera pasión la creación artística. Él es periodista
uh-huh. y además de eso,
y ganó en las zonas urbanas.
Sí, señor.
También.
Sí, señor.
Es decir, en la zona urbana prácticamente arrasó, y donde ganó el candidato evangelista fue en el campo.
Bueno, muy bien por Costa Rica.
Le paso a Alberto Méndez. Además, el ganador, el presidente actual de Costa Rica, le gusta mucho Hemingway. Lo ha dicho en varias ocasiones. Adelante, Alberto.
Bueno, pues nada, tenemos los mismos gustos en ese sentido, ¿no? Oye, déjame decir que yo lo que veo es que Michelle apuntaba hacia algo que es claro, es pragmático. El sentido común, la lógica. Se han suscitado en los últimos tiempos procesos electorales, digamos, que sin género en el mundo, no solo en Latinoamérica, sino mira también en Estados Unidos, lo que está pasando en Inglaterra y demás. Y yo creo que, una vez más, como decía Michelle, lo que triunfó fue el sentido común.
Bueno. Muy bien, muchísimas gracias a Alberto Méndez Castelló, también a Michelle Suárez. Nos vamos a la pausa y regresamos con mucho más.
Sí, señor, vamos a hablar sobre esta situación de estos periodistas secuestrados en la frontera entre Ecuador y Colombia, un tema...
Y también de política acá en los Estados Unidos.
Sí, señor, un tema bien complicado y que tiene que ver con muchos latinoamericanos que tenían protección acá en los Estados Unidos. Johnny Hilfer dice que ya hay que parar y que regresamos en un rato.
Muy bien.
Regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Saludos amigos, estas son las informaciones. Habla Jorge Martínez. Al menos 9 activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados durante este fin de semana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Durante el fin de semana, las fuerzas represivas detuvieron al menos a 9 miembros de la Unión Patriótica de Cuba en diferentes lugares de la región oriental. Así lo informó el líder juvenil de la organización, Carlos Amel Oliva. En el poblado de San Benito, en el municipio Songo La Maya, 4 activistas fueron apresados y encerrados por varias horas en calabozos de la unidad policial de La Maya.
El objetivo fue impedir que entregasen una ayuda humanitaria a una familia en el poblado de San Benito. Se lo quitaron todo. Se trata de Alexander Ávila Pérez, José Antonio López Piña, Abel Peña Carcajal. Tuvieron más de 24 horas detenidos. Aún se encuentra detenido Jordanis Labrada Telles.
En Jobabo, provincia Las Tunas, intentan acusar de un delito de usurpación de funciones al activista Eliezer Góngora.
Porque él recogió varias entrevistas de allá de Jobabo apoyando la campaña Cuba Decide.
También este fin de semana estuvieron detenidos en la unidad policial La Primera de la ciudad de Santiago de Cuba los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio y su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró, que el 26 de julio de 2017 se manifestaron en la Catedral de Santiago de Cuba pidiendo libertad para el pueblo.
Debido a que habían denunciado de que se le realizó un allanamiento a sus viviendas que no presentaron orden de registro.
En Guantánamo llevaron sin una orden de aprehensión y contra su voluntad al sector policial de su barrio al activista de Umpacu, Yusmari Chacón Lamó. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Los delitos económicos se disparan en Cuba a pesar de la campaña oficial contra la corrupción. Varios residentes de la isla hablan sobre este tema con nuestro colega Adriel Reyes.
De 2016 a 2017, los delitos económicos crecieron en Cuba casi un 40%, de 732 a 1012 casos, de acuerdo a un reciente informe de la Contraloría General de la República.
Sin duda, van en aumento los delitos económicos, por supuesto, puesto que el cubano, para vivir dentro de la nación cubana, tiene que cometer esos delitos. También el índice tan alto de corrupción que es por parte de la dictadura de los Castro, quienes dirigen la nación cubana.
El capitalino Saqueo Báez repite la primera pregunta que hace un cubano antes de empezar en cualquier puesto de trabajo.
Hay búsqueda. Fíjate, búsqueda es lo que se llama robo, ¿no? Ya está con la intención del delito económico, sin empezar a trabajar, fíjate.
La Contraloría cubana informó que en 2017 recibieron 1.935 denuncias sobre presuntos hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos.
Los dirigentes acá creo que hay una corrupción completa desde a todas diferentes escalas. Entonces, entre más escala existe, más nivel, más corrupción existe porque más poder tiene adquisitivo.
Joel Espinosa, cuentapropista villaclareño.
La corrupción se ve a gran escala a la hora de adquirir cualquier bien, cualquier servicio que hay que pagar o hay que sobornar.
Según el escritor tunero Alberto Méndez, en Cuba no se acabará la corrupción mientras no suba el salario medio y disminuya la inflación.
Yo diría que en el caso cubano la corrupción es generalizada y es, digamos, como una tabla de salvación, porque un padre de familia con ese salario irrisorio no puede mantener a sus seres queridos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El Partido Socialista de Zambia salió en defensa del embajador cubano Nelson Pagese Vilás antes que se conociera la decisión presidencial de expulsarlo del país. Pagese Vilás todavía no ha desempacado sus maletas, pues llegó de La Habana a Lusaka y el pasado jueves había presentado sus cartas credenciales y el domingo 1 de abril conocía que era persona non grata. Ni la embajada cubana en Zambia ni la cancillería en La Habana han emitido declaración por la expulsión del embajador del régimen castrista. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, denunció que hay 234 presos políticos en su país. También recordó que 7.210 personas están sujetas a procesos penales por motivos políticos. Hasta aquí las informaciones.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, se cumple una semana de la desaparición el pasado 26 de marzo de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrado en la frontera de Ecuador y Colombia y del que no ha trascendido absolutamente nada.
Muy bien, ya tenemos en línea telefónica a Adriana Novoa, precisamente del periódico ecuatoriano El Comercio. Adriana Novoa, pues nos va a poner un poco en contexto la situación que se vive en el país. Una cosa es leer la prensa y otra cosa es vivirlo y saber lo que está pasando con compatriotas y con colegas dentro del país. Adriana, gracias por acompañarnos, un placer de verdad tenerte.
Buenas tardes, igual a ustedes, muchísimas gracias por darnos un espacio. Saludos a todos los amigos oyentes de Radio Martí.
Bueno, Adriana, ¿por qué tan poca información del caso? Sabemos que finalmente en las últimas horas los familiares revelaron las identidades de los dos colegas y también del chofer. ¿Han tenido ustedes ahí en el diario El Comercio alguna información que no se haya divulgado a los medios de prensa? ¿Qué se sabe?
No, en realidad no. Lo que se está haciendo es siguiendo los protocolos de seguridad que han establecido las autoridades acá en el Ecuador. Se ha creado un comité de crisis con las autoridades del Ministerio del Interior, de Defensa, Fuerzas Armadas, Policía, Cancillería, entre otras autoridades. Y pues ellos han determinado cuáles son los protocolos que debemos seguir nosotros como medio de comunicación, como periodistas, y pues también los familiares. Entonces, los primeros días los familiares decidieron acogerse a esos protocolos y uno de estos decía que no se debía divulgar la identidad de las tres personas secuestradas. Sin embargo, pues eso contradecía con los protocolos internacionales en el caso de secuestro de periodistas. Entonces hubo mucho trabajo acá de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y algunas otras ONGs que estuvieron trabajando con las familias para decirles que en el caso de periodistas, según los protocolos internacionales, lo que se debía hacer es dar a conocer sus identidades, ponerles un nombre, un rostro y dar a conocer su trabajo. Entonces, pues así lo hicieron ellos el día de ayer, precisamente en la mañana, y por fin dieron a conocer la identidad de los tres, el periodista, el fotógrafo y el conductor del diario. Entonces, ahora todos estamos esperando que nos ayude en algo para este caso.
Ahora, hay el ministro del Interior, César Navas, se reunió con los familiares el viernes y dijo, todo está, están bien, queremos que regresen pronto a nuestro país. ¿Qué información puede tener, digamos, el gobierno? Me imagino que alguna información privilegiada que no tienen ustedes, claro está, para saber incluso que están bien. ¿Se sabe si ha habido comunicación con este grupo disidente de la FARC, que por lo menos el ejército de Colombia está diciendo que son disidentes de la FARC los que lo han secuestrado? Si se han comunicado, que están pidiendo algo, quieren atención de la prensa, ¿qué es lo que hay detrás de este secuestro? Porque
yo me imagino, sí, Amado, sí. Y vamos a escuchar qué nos dice Adriana, ¿no? De que hay negociaciones, pero que se mantienen a bajo perfil para que no se desarrollen negativamente, para lograr que regresen a la capital, ¿no?, los tres colegas.
Por supuesto, sí. Evidentemente lo que nosotros sabemos es igual información pública, porque tampoco queremos poner en peligro alguno el tema de la negociación, el tema del rescate. Pero sí, lo que tenemos entendido es que se trata de una negociación con el Estado ecuatoriano. Tenemos problemas de información porque tanto el Estado ecuatoriano como el Estado colombiano no tienen información que coincida. Entonces, por ejemplo, en un caso, en un momento ellos dicen, de Colombia dicen que no están allá, que están en Ecuador. Y las autoridades de acá de Ecuador dicen, no están aquí, están en Colombia. Entonces, ese tipo de desinformación es la que a nosotros nos tiene muy, muy preocupados y es lo que nos hace pues exigir respuestas de ambos estados. Hubo acá la semana pasada un grupo de periodistas que me parece que superaban los 390 periodistas que firmaron una carta que se entregó en la Embajada de Colombia aquí en Quito, exigiendo información, porque no puede ser que ninguno de los dos estados sepa dónde están, dónde opera esta gente y dónde probablemente tengan a nuestros compañeros. Entonces, sí, es una situación muy complicada porque la información que se tiene no es mucha, pero la mayoría de la información se la da a las familias. Directamente lo están haciendo así las autoridades, y los familiares lo que dijeron tras la última reunión es que pues ellos tienen información que los deja tranquilos. Nos dieron a entender que están sanos, que están con vida, y pues incluso se conoce que hubo una prueba de vida. No sabemos de qué día o de cuándo, pero se conoce que hay una prueba de vida, y que pues en medida de eso es lo que están trabajando ahora las autoridades.
Claro, hablando de familiares, dijeron ellos y dieron así a conocer sus identidades. Se trata del periodista Javier Ortega, tiene 32 años, del fotógrafo Paul Rivas, de 45, y el chofer, el conductor Efraín Segarra, que tiene 60 años. ¿Son colegas tuyos? ¿Lo conoces? ¿Pudieras brevemente describir su forma de compartir la noticia? Me imagino que sean periodistas investigativos, ¿verdad, Adriana?
Por supuesto, sí, claro. Javier en realidad se sienta al frente mío, entonces yo veo su silla vacía todos estos días desde el lunes. Javier es un periodista especializado en temas de seguridad y justicia, un chico muy muy carismático, le encanta el fútbol. Justamente antes de que esto suceda, había ganado un partido de fútbol aquí en el diario con su equipo, y estaba, recuerdo que una de las últimas veces que lo vi, estaba celebrando. Él es muy meticuloso en lo que hace. Me parece que está muy bien enfocado en el área en la que trabaja, porque le gusta mucho el tema de los detalles, sabe cómo acercarse a las fuentes. Y desde el 27 de enero, que fue el primer ataque que tuvimos aquí en la frontera norte de Ecuador, él ha venido desarrollando un gran trabajo con sus compañeros de la sección de seguridad, destapando un montón de historias que nosotros no conocíamos sobre la frontera norte. Paul, el fotógrafo, pues Paul es un periodista que lleva ya como 20 años aquí en el diario. Ha tenido varios trabajos premiados por sus fotografías. Es un sujeto al que le gusta tomarse el tiempo para hacer una fotografía, no la hace al apuro, por más de que la coyuntura sí lo obligue. Entonces ha sido reconocido varias veces por eso, igual muy jovial él, muy muy protector de los que somos periodistas menores que él, porque él nos lleva varios años. Y pues el conductor, aquí nosotros en el diario, al conductor lo tratamos por el apellido, todos de forma muy cariñosa le decimos Segarrita, el señor Segarrita.
Muy bien.
Y claro, como él es también bastante mayor que nosotros, siempre está pendiente de nosotros, cuidándonos de las coberturas, siempre con una sonrisa, llevándonos a donde sea que tengamos que llegar. Él sabe cómo llevarnos, cómo traernos, y pues sí, es muy 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 querido aquí en la redacción, porque es casi casi como un padre o una figura incluso de un abuelo para todos nosotros. El último viaje que yo hice, es más, lo hice con él hace como un mes, estuvimos 14 horas encerrados en su auto. Y pues sí, él siempre sabe de qué conversar y cómo animarte, así la cobertura sea lo más difícil que tengas por delante. Pero sí, se los extraña mucho acá en la redacción. Los tres trabajan aquí casi todo el tiempo en Quito. Entonces sí, nos hace mucha falta.
Claro. Adriana, nos queda poco tiempo, pero hay una pregunta importantísima. Realizaban un trabajo investigativo, anoté aquí en la parroquia, el Mataje, en la provincia de Esmeralda. ¿Qué trabajo específicamente? ¿Está relacionado con la FARC? ¿O el narcotráfico?
Algo así. A ver, el primer ataque, como les comenté hace un momento, aquí en la frontera norte fue el 27 de enero. Uh-huh. Entonces, desde ese entonces han habido 8, si no me equivoco y no me falla la memoria, y el equipo de seguridad ha tenido una planificación constante sobre eso. Entonces, lo que nosotros hacíamos es que los chicos de seguridad se turnaban. Entonces, iba 3 días de un chico a la frontera, regresaba otro a distintas poblaciones de la frontera. Y se ha hecho una serie de reportajes que los pueden revisar en la página web del comercio, de todo lo que se ha ido descubriendo. Y es más que nada verificar el tema de seguridad de los pobladores ecuatorianos de la frontera. Entonces, evidentemente, nosotros sabemos de las bandas que operan allá y más o menos cómo es su modo de operandi, cómo tienen a la población, cómo afecta a las condiciones de vida de la población. Este era un viaje, uno más de esos viajes. Claro. Para seguir completando la información, el relevo se hizo el domingo. Entonces justo el equipo salió de Mataje el día sábado en la tarde, en la noche, y ellos llegaron el domingo. Evidentemente por las condiciones de seguridad no pudieron entrar el domingo, y el día lunes las Fuerzas Armadas les autorizaron para ingresar. Ingresaron y desde ahí no hemos tenido contacto con ellos. Pero lo que estaba previsto es que se cuente cómo estaba viviendo la gente en Mataje tras el último ataque, el más reciente.
Dios mío.
Entonces, pero claro, evidentemente Mataje está en el Ecuador, es parte de nuestro territorio, y no estaba previsto que ellos crucen a Colombia en ningún momento, claro, ni que se acerquen a las fuerzas irregulares. era un reportaje, uno de los tantos que hemos venido sacando estos tres meses.
¿Cómo les ha ido? Nos queda un minuto. Sabes, bueno, trabaja, eres periodista, sabe que en la radio el tiempo es oro. ¿Cómo está la seguridad, sobre todo después de estas fuerzas disidentes de la guerrilla colombiana ya desactivada, desmembrada, pero que han habido grupos disidentes, sobre todo que están tratando, me imagino yo, de autofinanciarse o a través del narcotráfico o a través de estos secuestros buscando dinero? ¿Cómo está la frontera norte de Ecuador con Colombia?
Pues se ha incrementado la seguridad, según las versiones de las autoridades, sí, se han aumentado en miles los uniformados que están en la frontera. Sin embargo, la frontera es, por más de que Ecuador sea un país pequeño, la frontera es bastante amplia. Claro. Entonces no tenemos la suficiente capacidad de hombres para pararnos ahí en la frontera y que ayuden a precautelar esto, pero se les ha ubicado en puntos estratégicos, según lo que las autoridades consideran, donde se debe reforzar, evidentemente, la provincia con más problemas de Esmeraldas, donde está esta parroquia del Mataje. Uh-huh. Entonces, sí, se han hecho varios operativos. Hay un tema de solamente pueden entrar y salir los ciudadanos que viven ahí. Cualquier persona de cualquier otra parte del Ecuador o cualquier extranjero no puede ingresar. Hay un control muy estricto, se revisa quién entra, quién sale con papeles, incluso si es que están portando armas o cualquier otro tipo de cosa. Son las acciones que ha intentado, que está aplicando el gobierno para intentar controlar la seguridad en la zona.
Increíble. Nuestra solidaridad con los colegas y también con ustedes, Adriana. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también por el espacio y por los saludos.
Cómo no, que regresen pronto ahí al diario, ¿no?
Dios lo permita. Dios lo permita que se vuelva a sentar frente a ti, Javier, ahí tu amigo, tu colega. Ojalá. Lo verás que sí. Va a ser así.
Muchísimas gracias.
Gracias, Adriana.
Gracias, Adriana.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, ya está aquí sentado. En el medio suyo y mío, y en línea telefónica el otro analista. Vamos a saludarlo primero, Puerto Rico.
Bueno, vamos a pasar a Luis Pavón Roca desde San Juan, Puerto Rico. Pavón, saludos.
Saludos a todos ustedes y a nuestro público que nos escucha.
Aquí está en el medio para cortar la naranja el señor Guillermo Martínez.
Saludos a todos, a Pavón, a ustedes y a todo el pueblo de Cuba que nos escucha.
Ahí está. Este es el micrófono que tenemos. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con Pavón, por la cortesía que está desde San Juan, Puerto Rico.
El tema es DACA, ¿no?
El tema, sí. El DACA. Tema es el presidente Donald Trump, cuando pensábamos que el tema de DACA. DACA es un programa que existe en Estados Unidos desde hace ya varios años, que le da cierta protección a jóvenes indocumentados. Tiene que ver sobre todo jóvenes latinoamericanos en su mayoría. Muchos de ellos han venido muy pequeños para los Estados Unidos, algunos han estudiado. O sea, les da una protección en espera de poder resolver este problema.
Se le conoce como DACA, pero su nombre es el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
Exactamente. Y sin embargo, cuando todo parecía indicar que había intenciones de arreglar este problema, el presidente Donald Trump dijo que DACA estaba muerto y que además de eso, según las informaciones y según sus propios Twitter, le está urgiendo a México a frenar las supuestas caravanas de inmigrantes. Y todo parte, y lo explico y ya paso a Pavón, porque hay una caravana de inmigrantes que viene rumbo norte por México hacia la frontera de Estados Unidos, como forma de llamar la atención para que para que no se haga el muro, para que exista una política coherente de inmigración en Estados Unidos, etcétera. El presidente Trump se ha molestado aparentemente con esta caravana y ha tuiteado este fin de semana que DACA ha muerto.
Dice el Twitter del presidente, lo voy a citar: DACA está muerto porque a los demócratas no les importa o no quisieron actuar. Ya no funciona. Debemos construir el muro y asegurar nuestras fronteras con legislación adecuada. Los demócratas quieren que no haya fronteras y de ahí las drogas y el crimen. Repito, escribió el presidente Trump en su mensaje.
Pavón Roca.
Bueno, no nos debe sorprender porque esta es la visión simplista con la cual el señor presidente ganó las elecciones. O sea, aunque haya sido por muy pocos votos. Bueno, por ningún voto en el voto popular y por un poco de votos en el colegio electoral, el sistema de los Estados Unidos de democracia. Pero esta es su postura, o sea, su postura ideológica. es que Estados Unidos está mejor aislado de sus vecinos y aislado del mundo. Entonces, lo que hemos visto es que se ha visto obligado a negociar por diferentes temas, diferentes situaciones, negociaciones en las cuales nunca culminan, y en realidad vemos a un, lo que podría ser como el nene chiquito que le da la mesa dos puños y llama la atención de su papá. Pues esa es un poco la teoría política de Trump. Con el de Corea, pues le dijo Rocket Man y le dijo y le funcionó. Aparentemente van a estar ahí comiendo de la misma mesa en algún momento y parece expectado. Hay quien piensa que es porque esta política de agresión, un poco retomando, y no quiero insultar a Reagan con esto, pero retomando la época de Reagan, ¿no? De los Star Wars, de que desde una posición de fuerza tú negocias mejor que desde una posición tal vez más conciliadora. Son teorías distintas. Digo que no quiero faltar al respeto a Reagan, porque yo creo que Trump no le llega ni a los tobillos al presidente Reagan, y conste que yo no soy fanático de las teorías de Reagan, pero hay que reconocer que fue un presidente que logró una serie de objetivos, que tuvo el respeto del país y que cambió el curso de la historia de la llamada Guerra Fría, etcétera, etcétera.
Desde una posición de fuerza.
Una posición de fuerza, por eso digo que es una especie de copia mal hecha, porque cuando se habla de la política de Star Wars, uh-huh, ¿no? Que Reagan sale un día y dice vamos a desarrollar unas armas que nos permitirán estallar en un ataque nuclear, que nos ataque en Estados Unidos, pero allá en la estratosfera vamos a uh-huh, matar a todos esos misiles, entonces eso nos va a ser un poco invencible. Y desde ahí es que se empieza la negociación con lo que entonces era la Unión Soviética.
Claro.
Pero estos son aleteos de pichón de barrio, de guapo de barrio, diríamos en Puerto Rico.
Claro, debo informar que el programa DACA en estos momentos se mantiene. No pasa nada, aunque claro, el presidente claro, Trump haya enviado ese Twitter. ¿Por qué? Porque hay unas 3-4 demandas en las cortes de los Estados Unidos y las personas que entraron antes del 2007... de acuerdo a lo que se ha definido, ¿no? Pueden seguir renovando sus permisos hasta tanto, repito, estas cortes no den el fallo final. Y también quería señalar que el presidente Trump, sin duda, ha dado, pienso yo, un golpe político, Guillermo.
Sí, pero bueno, también te pregunto, Guillermo, y le agrego al golpe político, ¿no hay también cierta, posición de fuerza por parte de estos manifestantes que vienen subiendo por México con supuestas intenciones de llegar a la frontera y presionar a Estados Unidos?
Espérate, vamos por...
A ver, por vamos, parte. Vamos a organizarnos.
Primero, lo más importante... La inmigración de América Latina a Estados Unidos ha bajado un 50% en los últimos años.
No, sobre todo en el último año del presidente Trump.
Exacto. Y anteriormente igual. Estaba en decadencia, no estaba subiendo. Entonces, ahora, ¿por qué agregar una cosa a algo que todavía no? Yo he leído muy poco de la caravana. Trato de buscarlo y hay datos aquí y allá. Uh-huh. Pero no encuentro esa noticia firme, fija, de que hay una caravana de inmigrantes que viene con cientos o miles de inmigrantes en camino a los Estados Unidos. Yo no la he visto. ¿Ustedes la han visto?
Sí. Tenemos la información.
La información
claro,
está, y además hay video de lo que está pasando. Sí, sí, sí. Ahora, yo no creo que pasen más allá.
No, las fronteras no lo van a cruzar. México, lo que pasa es que es un acto político por parte
de... Depresión, claro, depresión sobre todo. DACA está en manos de las cortes, decía yo, y le preguntaba, y te paso también la misma pregunta, y Guillermo no la respondió, porque este golpe político del presidente Trump, cuando todo el mundo esperaba, y él mismo lo dijo, que se iba a solucionar el problema de DACA.
Porque Trump dice una cosa hoy y hace lo otro mañana. No es nuevo. DACA, él ha sido defensor de DACA, ha hablado mucho de DACA y ha dicho que hay que ayudar a la gente de DACA durante meses, y ahora de repente sale con esto otro del otro lado. Uno ya nunca sabe por qué camino vamos.
Ahora, hay un tema.
Yo creo que hay un factor aquí que tienen que tomar en consideración.
¿Cuál es?
Él tiene que estar buscando solidificar el apoyo de su base. Y este tema, para cierto sector de los Estados Unidos, entiéndase, aquellos que se sienten que Trump es su presidente, digo, el presidente de todos, porque
claro,
si bajo la bandera americana, pues solamente hay un presidente. Pero los que defienden al presidente tienden a ser clase media baja, clase baja, blancos, que se sienten desplazados y atacados por estos llamados inmigrantes, ¿no? Y esto fue parte del discurso político. Yo creo que esto es una estrategia, no, si podemos usar la palabra estrategia y Trump a la misma vez, eso puede ser que Guillermo me diga que no es posible. Pero yo creo que es buscar solidificar esa base, que en estos días estaba más o menos estable su exigua base política. Las encuestas últimas que salieron le gana hasta yo le gano al presidente si me postulo.
Bueno, pero hay
algo, Pavón, que es más importante que todo eso. Ya son 26 los congresistas republicanos que han dicho que no quieren ir a la reelección. Y el motivo por el cual no quieren ir a la reelección es precisamente por el problema de que se les hace difícil ganar esa reelección por las cosas de Trump.
Sí. Correcto, por eso. Pero entonces, ¿qué tú haces como líder? Reforzar mi imagen, mi gente, y usted no quiere correr, pues yo le buscaré a alguien que corra, o sea, me buscaré uno que esté a favor mío y lo pongo y correrá y veremos a ver qué pasa. Bueno. Ningún incumbente piensa que va a perder.
Bueno, pues creo que no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Luis Pavón Roca. Gracias, Guillermo Martínez. Y punto final, José Luis Ramos.
Nos vamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana estamos de regreso por acá, ¿no?
Sí, señor.
Hay que estirar un poco.
Ah, sí,
hay
bueno, que estirar un poco. Tenemos ya 22 minutos y tantos que nos hemos pasado el programa. Entonces, me han puesto el reloj mal en esta tarde de hoy. Sí. Así que bueno.
Se llama la caravana juntos, todos juntos.
¿Cuál, la del reloj?
La que estaba hablando, Guillermo, visitará 19 ciudades de la frontera sur de Texas en respuesta a la implementación de la SB4, que permite a los agentes de cualquier corporación policial preguntar a personas detenidas sobre su situación legal en el país. Y arrancó, bueno, van de camino.
Sí, señor. Bueno, ahora sí ya es hora de despedirse.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the